Como podemos ver, nunca faltan motivos de oración para que estemos con la guardia alta, porque en este mundo que vivimos no podemos bajar la guardia en ningún momento. Yo veo muchos personajes en la palabra de Dios que tuvieron un buen principio y el Señor tenía quizás planes y propósitos para su vida. Pero por una cosa u otra, ese propósito o esos planes no se cumplieron, se truncaron. Yo puedo ver, por ejemplo, al rey Saúl, que fue escogido por Dios. Y sin embargo, lo que Dios tenía planeado para él, porque el pueblo le pidió que le levantara un rey, un hombre, luego todo eso no fue hecho por su culpa, por sus fallos humanos y por su carácter. Y yo puedo ver al pueblo de Israel caminando por el desierto en un camino de varios días. No sé exactamente, pero cada uno hace sus cálculos. Un camino de varios días o un mes, por ejemplo. Según Joyce Meyer, en su libro La batalla de la mente eran 11 días. Otros dicen que eran varios meses. Da igual que fuera un mes, que fueran tres. De ahí a 40 años, mira que hay tiempo, ¿verdad? Porque mira qué pasaron tiempo. Y ellos peregrinando con el propósito de que esa generación de esclavos liberados que pasara. Simplemente estaba el Señor esperando que los que fueran de 20 años para arriba, que perecieran en el desierto para que entrase una nueva generación. Y a veces te preguntas el por qué. Mi esposa y yo, en el tiempo que estuvimos en el centro de rehabilitación, recuerdo cuando estábamos de directores de zona ahí en Tarragona, teníamos muchas almas a nuestro cargo. Y yo veía gente que tenía talentos, gente que había entregado su vida al Señor, gente que tenía en sus manos el potencial y dones naturales para ser grandes personas de Dios. Y sin embargo, por su debilidad, por su carácter, por su orgullo, dejaban el programa, se iban y al poco tiempo o volvían a los pocos meses o sabías que estaban en otro sitio. ¿Por qué? Porque no habían atendido al llamado de Dios y porque a veces, aún atendiendo al llamado de Dios, tenemos que moldear y pulir mucho nuestro carácter como hombres, ¿verdad? Entonces, toda una generación, la última vez que estuve predicando mencioné esto, ¿no? Hablé de todo esto y había mencionado que toda una generación no entró en la tierra prometida, no llegó a alcanzar las promesas de Dios. Pero cuando Dios te da a ti y a mí una promesa, el deseo suyo es que se cumpla en nuestra vida, ¿ok? Y cuando no se cumple, es por culpa nuestra, tuya y mía, por cualquier cosa que en el camino, cualquier cosa, muchas, pero cualquier cosa. Pero el deseo de Dios es de darnos esa promesa y de bendecirnos. ¿Cuál era el deseo de Dios para su pueblo de Israel? Liberarlos, llevarlos al desierto para que le conozcan, para que aprendieran a servirle en un peregrinaje, ¿verdad? Y luego entrar a disfrutar de las promesas de Dios para sus hijos. Y esa es la vida tuya y mía, la vida del ser humano. Un peregrinaje en esta tierra con muchos problemas, con muchas cosas para tropezar, con un libre albedrío que tenemos para saber elegir, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor en Deuteronomio? Dice, mira, en tu mano está el bien y el mal. Antes de entrar a la tierra prometida, en tu mano está el bien y el mal. En tu mano está, en tu mano y en la mía. Entonces elige el bien, cumple los mandamientos de Dios y Dios te va a dar todas sus bendiciones. Y si no, pues ya sabes cuál es la consecuencia. En Deuteronomio 28 viene. No lo leo para no extenderme, pero lo dice muy claro. Y podemos ver el apóstol Pablo en primera epístola de los Corintios, cómo advierte de todo esto y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Está diciendo que todos ellos disfrutaron del maná, disfrutaron de la liberación que tuvieron como esclavos con señales y prodigios que nunca después se han demostrado. Nunca el Señor luego las ha manifestado de esa manera con tanta autoridad y también tan tajante, ¿verdad? Y entonces está diciendo que aún así de todos ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Padre Santo, en esta mañana te pedimos, Señor, como siempre, que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas. Tú has comenzado, Señor, en nosotros una buena obra, Padre. No permitas que nosotros mismos seamos impedimentos, Señor, para alcanzar todas tus promesas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Aquí vemos unos ejemplos de las cosas que ellos fallaron y está todo registrado en la palabra. Y lo que está haciendo el apóstol es que les está advirtiendo. A la iglesia de los Corintios les está advirtiendo, les está poniendo como ejemplo los fallos del pueblo de Israel que tuvo en el desierto para que no los cometan, ¿verdad? Y eso, el que es prudente ve caer a alguien y el que es prudente toma nota. Pero el fatuo y el insensato le sigue y cae en el mismo hoyo. Entonces, tenemos que tener prudencia, ¿verdad? El ser prudentes es de ser sabios. Y aquí vemos a Moisés como pastorea al pueblo por el desierto y también al pueblo le hace un recordatorio a esa nueva generación de israelitas antes de entrar en la tierra prometida que no cometieran los mismos errores que cometieron sus padres. Si tú lees el libro de Deuteronomio, es como un resumen de todo lo que pasó desde que el Señor los liberó de Egipto, el éxodo a través del desierto, ¿verdad? Y cómo entraron. También está catalogado como la segunda ley de Moisés. Porque desde que Dios crea al ser humano, el propósito de Dios es de bendecirlo. Y fuimos creados para eternidad. El ser humano no tenía en ese momento ninguna necesidad de nada material. Simplemente lo único que tenía que hacer es obedecer a Dios, ¿verdad? Y ahora Dios quiere cumplir sus promesas con su pueblo prometido, las promesas que le hizo a Abraham, de entregarle a su descendencia una tierra que fluya leche y miel, la tierra prometida. Y estábamos hablando de una generación de esclavos, una generación sacada de la esclavitud. Cuando un ser humano, después de llevar una vida pecaminosa durante toda su vida, y vive en esa condición moral, espiritual, mental y física, y llega a los pies de Cristo, es un proceso. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagros, pero Él es todo un proceso. Y quizás mientras estemos viviendo en la tierra, estamos dentro de ese proceso, ¿verdad? A diferente nivel. Lo que sí que es cierto es que cuando Dios toca algo, Dios lo limpia. Nosotros en el Señor somos limpios, pero estamos dentro de ese proceso, como que caminando hacia la promesa, hacia la tierra prometida, con muchos problemas, con enfermedades, con el pueblo de Amalek que nos ataca porque nos quiere matar, con muchas historias, con muchas cosas, con nuestra incredulidad y también nuestra dureza de cerviz, que era lo que a este pueblo, el Señor decía que este pueblo es un pueblo que tiene la cerviz muy dura, o sea, que son tercos. ¿Por qué? Porque eran una generación de esclavos, gente que solo habían vivido una esclavitud. Esa generación había nacido siendo esclavos, el Señor los había liberado. ¿Y cuál era su condición? Condición de esclavos. Y caminaban en el desierto intentando obedecer, ¿verdad? En Éxodo 3 dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y que dice, y he oído el clamor a causa de sus opresores y he conocido sus angustias. ¿Tú sabes por qué el Señor formuló un plan de salvación para el pueblo de Israel? Porque ellos clamaron a causa de sus exactores, a causa del látigo, del capataz que estaba siempre fustigándolos, estaban siempre oprimiéndolos y ellos clamaban a Dios. Una generación que no había conocido a Dios porque no vivían en su ley ni en sus mandamientos, pero ellos clamaban al Dios de los hebreos. ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver todos los pecados, ¿verdad? En los libros de Éxodo y Número podemos ver todos los pecados de los israelitas que cometieron durante toda su peregrinación: codicia, idolatría, fornicación, tentaron a Dios, murmuraron contra los siervos de Dios y contra el mismo Dios, ¿verdad? Empieza Números 11, verso 5 y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, etcétera, ¿no? De todo lo que comían. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. O sea, el Señor les estaba dando la provisión, que no se tenían que preocupar de nada. Y estaban criticando y estaban añorando lo que comían cuando eran esclavos. Ellos preferían la comida de esclavo, ¿verdad?, antes que la provisión divina. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón agradecido a Dios y lo que estaban haciendo por ellos, ni lo que estaba haciendo Dios por ellos. Ellos seguían viviendo en una condición de esclavos y por eso estaban mirando para atrás cuando vivían en Egipto, que vivían sometidos y que vivían clamando y quejándose, ¿verdad? Pero como tenían una condición y tenían una mente de esclavos, tenían una mente desértica. ¿Por qué? Cuando una persona tiene una mente desértica, cuando una persona está en depresión, es igual que la tierra del desierto, que ya puedes poner la simiente que sea, que nada va a fructificar, nada, porque la tierra es estéril. Y eso es igual a una persona que no tiene visión de futuro, que no tiene esperanza, ¿verdad? Y aquí los vemos a ellos. Ellos tenían un desierto delante y sabían que tenían que alcanzar la tierra prometida, porque lo sabían, donde iban a ser libres, donde le iban a poseer, y para un hombre poseer un terreno para labrarlo y para trabajar y para criar una familia es todo, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues simplemente lo que tenían que hacer es llegar hasta allí. Y ellos se quejaban, miraban atrás y decían: cuando estábamos en Egipto comíamos y ahora solo tenemos esta comida, ¿verdad? Se quejaban de la comida. Tenían una mente desértica. Y podemos caer a veces en este error, ¿verdad? Cuando pasan los años, podemos caer en el error y olvidar de dónde nos sacó Dios. Yo no sé de dónde te ha sacado a ti Dios, pero el trasfondo que yo tengo, si yo me olvidara de dónde me había sacado Dios, sería un fato y sería un necio. Y si pensara que si tengo algo es porque me lo merezca, es simplemente por gracia de Dios. Entonces, hay muchas veces que empezamos a quejarnos por las circunstancias que nos rodean en vez de valorar lo poco que tenemos y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque hay veces que cuando tenemos poco, pero sin embargo es suficiente, como estamos fijándonos en lo que nos rodea y en lo que tienen otros, pues ¿qué pasa? Que nos parece poco y nos sentimos inferiores. Pero cuando una persona como ellos les había sacado de una muerte segura y de la esclavitud, de vivir sin una identidad, sin ser una nación, ¿verdad? Cuando estábamos perdidos sin Cristo no teníamos una identidad. Teníamos una familia natural y muchas veces hemos sido hasta repudiados por ellos, ¿verdad? Y bien merecido que no lo teníamos. Pero sin embargo ahora estábamos hablando que tenemos una familia tan grande, que cuando un hijo de Dios está en otro continente y no le conocemos y somos capaces de estar orando, intercediendo por ellos, ¿por qué nuestro hermano? Porque somos una familia en Cristo, con muchos miembros, pero una sola familia. Y esto es una realidad, no es algo que sea mitológico y que digas, sí, sí. No, esto es una realidad, mi hermano. Y tenemos ahora, hemos sido adoptados en la familia de Dios y tenemos ese privilegio, tenemos también esas obligaciones y también esos privilegios, ¿verdad? Pero tenemos siempre que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso mucha gente se enfría. Mucha gente en las iglesias se enfrían, ¿verdad? Porque aún estando viniendo a la iglesia de una forma rutinaria, puede estar uno más tibio que igual que antes de conocer al Señor, ¿verdad? Porque el Señor, después de a muchas personas de haberles limpiado, sanado, dado provisión, restaurado la familia, etcétera, etcétera, yo eso lo he visto en infinidad de gente, que los ha restaurado de pies a cabeza. Luego, sin embargo, han vuelto otra vez a lo mismo, por su libre albedrío, por su dureza de cerviz, porque cuando había algo en su entorno que no les gustaba, porque siempre hay algo en nuestro entorno que no nos gusta, hay que ser sinceros, siempre, ¿verdad? y algo que no anda bien como debiera, porque es lógico, porque todo no va a andar lo bien que debiera, porque somos personas imperfectas. Y cuando todo esto ocurre, empezamos a fijarnos solo en eso, en la paja. Y tenemos una viga así, de 3 metros, una viga. Y tenemos la viga en el ojo nosotros y estamos viendo la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Y entonces esa es la excusa perfecta para apartarse. Pues hay familias, hay gente que se aparta de las congregaciones y pasan los meses y siguen picoteando por aquí, por allí y no saben todavía dónde reposar, dónde sentar. ¿Por qué? Porque en cada sitio que vayas vas a ver cosas que no son perfectas. ¿Pero sabes por qué? Porque los primeros que no son perfectos somos las que los vemos o los que las ven. Por eso le dijo Jesús a los fariseos, hipócrita, sácate la viga del ojo. ¿Tú sabes lo que es una viga? Antes hacían las casas con vigas así como esto, pero de viga de madera, de 3 metros de largas o de lo que fuera. ¿Tú sabes lo que es tener eso dentro del ojo? ¿A qué te molesta? Pues les estaba diciendo, vosotros tenéis una viga dentro del ojo y queréis ver la paja que tiene el otro en el ojo. Es imposible, ¿verdad? Y le estaba poniendo este ejemplo, exagerado, pero les estaba diciendo esto. Entonces, ¿qué hizo el pueblo en Éxodo 32, 1-4? Sabemos que después de que se quejaban del maná, querían carne, el Señor les dio perdices. ¿Por dónde les salían las perdices? Por la nariz les salían, por los ojos les salían. ¿Queréis carne? Tomar carne, ¿verdad? Y hasta que reventaban a comer, porque lo suyo era una queja continua. En cuanto vieron que Moisés tardaba de bajar del monte Sinaí, que fue allí a recibir los mandamientos del Señor, ¿qué ocurrió? Éxodo 32, 1-4. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón todos sabemos que era otro levita, hermano de Moisés, junto con María, eran hermanos, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y tú fíjate lo que hizo Aarón. Dijo, bueno, pues sacaros todos los zarcillos de oro, todos los pendientes de oro, que tenéis todos, y vuestros hijos y vuestras hijas, y traerlo. Entonces hicieron así, y les hizo un becerro de fundición de oro. ¿Y sabes lo que decían los israelitas? Decían, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tú fíjate hasta qué punto podía llegar la ignorancia de estas personas. Como Moisés estuvo, según dice la palabra, 40 días, 40 noches, en el monte Sinaí, ¿verdad?, que bajaba con las tablas de los mandamientos, esculpidas por el dedo de Dios, y estos ya estaban allí con un becerro y danzando a su alrededor y diciendo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando se fueron, como despojaron a los egipcios y les dieron joyas, y todas las joyas que llevaban eran el despojo de ellos, porque se fueron encima con cosas de valor, con oro, con alhajas y todo eso, las fundieron y dijeron, tú nos has sacado, le dijeron al becerro, ¿verdad? Y con esta actitud, ¿cómo iban a poseer la tierra prometida si no eran obedientes a Dios? Porque tú sabes que tenemos un Dios celoso, no va a compartir su gloria con nadie, y mucho menos con un falso Dios, mucho menos con un ídolo. Dios es un Dios celoso. Él quiere la primicia de nuestra adoración. Él quiere la primicia de toda nuestra persona. ¿Qué es un ídolo? Todos sabemos que un ídolo es una estatua. Bueno, pues a veces no es una estatua. Un ídolo es cualquier cosa que se va a poner, que se va a interceptar entre nuestra comunión con Dios. Eso es un ídolo. Y a veces puede ser el amor al dinero, puede ser el amor a lo material, estar persiguiendo lo material, cualquier hobby, cualquier afición, el ocio simplemente, o nuestras metas y deseos, que a veces son bien lícitas y necesarias en la vida, pero si todo gira en torno a eso, todo eso es idolatría. Cualquier cosa, ¿verdad?, que se oponga delante de Dios. Y no quiere decir que porque tengamos muchas tareas durante el día sean idolatrías, no. Pero también tenemos que saber apartar, ¿verdad?, aquel tiempo de comunión y aquel tiempo de lectura. Tenemos que saberlo apartar, que hay muchas veces que es complicado, pero tenemos que hacerlo siempre, sea como sea. Porque si en ese poco tiempo que tenemos pues, hacemos un ocio o cualquier otra actividad, es el poco tiempo que tenemos. para dedicarlo a Dios, en oración, en lectura, en estudiar la palabra, lo que sea, pues eso va a ser un ídolo. Porque prefiero eso a buscar a Dios, a pasar tiempo con mi Padre. Es así de sencillo. El Señor Jesucristo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todos tenemos deseos, metas y propósitos en nuestra vida. Y eso es un aliciente y eso está bien. Pero dice que primeramente pongamos el reino de Dios y su justicia, lo que a Él le parece justo. Y luego todo lo demás nos va a venir, ¿verdad? Porque cuando uno está persiguiendo el mundo, cuando uno está persiguiendo las cosas, puede desfallecer en el intento. Pero no es mejor buscar al Señor de las cosas, al Señor que nos va a dar, al Dios que nos va a dar todas las cosas. Si buscamos las cosas, si nos sale bien, vamos a tener cosas. Pero si yo busco a Dios, que es el que me puede dar todo, pues todo lo demás me lo va a dar por añadidura, me lo va a añadir. Tenemos el ejemplo del rey Salomón, que él era joven para reinar y le dijo, Señor, se le presentó en sueños y dijo, ¿qué quieres que te dé? Lo que sea. Y le dijo, Señor, yo soy joven, no sé entrar, no sé salir, no tengo discernimiento, me falta sabiduría. Tengo a un pueblo delante de mí que tengo que juzgar, dame sabiduría para este pueblo, porque todas estas almas están a mi cargo. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, pues como no me has pedido oro, ni riquezas, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, yo te voy a dar lo que me has pedido, pero todo lo demás también te lo doy. Tú fíjate, si le hubiera pedido, quiero ser el rey más rico, quizás se lo hubiera concedido. Quiero la vida de mis enemigos, quiero someterlos. No te digo que no, pero dijo, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, a este pueblo que tú me has puesto. Tú me has puesto, pues dame sabiduría para juzgarle, te lo doy. Y todo lo que no pediste también. Así es nuestro Dios. Así es, de bondadoso. Es así. Lo que pasa es que hay muchas veces que como estamos buscando esas cosas, nos está diciendo no. Dice, también decía nuestro Señor Jesucristo, pedid y se os dará. Pero pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Cuando uno pide mal, no recibe. Y tenemos el ejemplo que siempre nos ponemos, ¿no? Cuando el niño pequeño te está pidiendo cosas que no le corresponden a su edad, o ahora no, simplemente porque no le conviene, le dices que no y punto. No lo comprende y se enfada. Bueno, ya se le pasará. Y con nosotros pasa lo mismo, pedimos y no recibimos. Entonces nos desanimamos. Empezamos a desanimarnos, empezamos a fijarnos en los demás, que los demás hacen cosas, o que los demás tienen, los demás no tienen. Empezamos así, y ahí viene el enfriamiento, empezamos a volvernos tibios, empieza la murmuración, y entonces empieza ahí el diablo a tenernos en la palma de su mano, sin darnos cuenta, simplemente porque no comprendemos los tiempos del Señor, y simplemente porque no tenemos, ¿sabes el que no tenemos? Contentamiento, que es lo que nos falta hoy en día. El contentamiento, que es contentarse cada uno en su condición y con lo que tiene. Y es así, cada uno tiene una condición y en épocas de la vida tienes una y luego tienes otra. Pero si Dios te da contentamiento, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en cualquier situación. He aprendido, no es una cosa que te viene de serie. Tienes que aprender, tienes que ejercitarte en ello. Pero para aprender tienes que pasar momentos difíciles, momentos malos, mirar lo bien que estabas antes. Y entonces gozarte y decir, pues gracias Señor, si tú lo permites voy a aprender algo en esta situación y en este desierto que estoy pasando. Voy a seguir a buscar un oasis. Cuando Moisés estaba pastoreando por el desierto de Madián, el rebaño de su suegro Yetro, él caminaba y caminaba por el desierto hasta que encontrase un oasis y pasaba jornadas enteras buscando pastos para su rebaño. Ahí se estuvo entrenando durante 40 años, ahora estuvo otros 40 años llevando a un rebaño más importante que el que llevaba, que era la nación de Israel, porque ahí empezó a ser una nación. Cuando salió de Egipto empezaron a coger una identidad. A pesar de que todo el pueblo había presenciado las maravillas de Dios, las señales que hizo al sacarlos de Egipto, liberándolos y todo esto, ¿verdad? Permanecían en incredulidad. Cuando el Señor les dijo que enviaran 12 espías desde Cades Barnea a reconocer la tierra prometida, todos sabemos lo que ocurrió. Esto viene registrado en Números 13. Dice que fueron 12 espías elegidos, todos príncipes, y que 10 de ellos dieron un informe negativo. 10 de ellos, tan solo 2 Caleb y Josué dieron un informe positivo porque eran hombres de fe. Y dice que los varones en Números 13, capítulo 13, verso 31, dice, los varones que subieron dijeron, no podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros, y empezaron a hablar mal entre ellos de la tierra que habían reconocido. O sea, empezaron a hablar mal de las promesas de Dios, empezaron a hablar mal de la tierra que habían reconocido. Cuidado, que esto es un delito, esto es un pecado grande. De la promesa de Dios la habían visto con sus ojos, que estuvieron durante 40 días allí, y empezaron a hablar mal. Y dijeron, la tierra por la que hemos pasado es una tierra que traga a sus moradores. Vimos allí al pueblo de a los gigantes, hombres de gran estatura, vimos a los hijos de Anac, y éramos como nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se veían como unos insectos delante de estas personas, ¿verdad? Y sin embargo, traían un racimo de uvas que lo llevaban entre dos, en un palo. Lo has leído, ¿verdad? Trajeron primicias de la tierra, unos frutos que nunca más han visto a ver. Un racimo de uvas que entre dos lo lleven con un palo, tú fíjate qué racimo de uvas, como testimonio. Y en verdad vieron que era una tierra que era buena y dijeron, en verdad es una tierra fructífera, pero hay ciudades fortificadas, estaban viendo que tenían que poner de su parte, pero hay hombres de gran estatura, éramos como insectos, empezaron el pero, empezó la incredulidad, la falta de fe, ¿verdad? Entonces, como no tenían fe, por consecuencia tenían miedo, eran presa del miedo. Y aunque Caleb y Josué demostraron tener fe porque quisieron actuar por la incredulidad del resto, Dios juró que ninguno de ellos iba a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Que sus cadáveres iban a quedar en el desierto y tan solo iban a entrar los de 20 años para abajo. Entonces, dice que toda la congregación en el 14, Números 14, gritaron, dieron voces, el pueblo lloró y se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, ojalá nos muramos, porque nos trae el Señor a la tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. O sea, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? O sea, empezaron a bajear, pero querían levantar un capitán para volverse a Egipto. O sea, una catástrofe. Aquella misión de conquistar la tierra prometida estaba, pero por completo deshecha. O sea, tú imagínate qué clase de gente iba a entrar a poseer la tierra si se querían volver a Egipto, ¿verdad? En Números 14, 21 dice, mas ten ciertamente como vivo yo, dice el Señor, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ni ninguno de los que han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu, y decidió ir en por de mí, yo le meteré en la tierra donde su descendencia la poseerá y tal. Tan solo Caleb y Josué, ¿verdad? Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, ¿verdad? Y la murmuración hoy en día es la principal razón por la cual las personas no podemos alcanzar las promesas de Dios. La murmuración, la incredulidad. Es la principal razón. Porque hay muchas personas que ya directamente no creen el mensaje del Evangelio por su incredulidad. Tienen demasiados perjuicios, ¿verdad? Se fijan en personas imperfectas, ven muchos fallos, o la religión aún les parece algo que está obsoleto, porque el diablo tiene su mente entenebrecida en muchas ocasiones. Todos son protestas e impedimentos y todo para no alcanzar las promesas que tiene Dios, ¿verdad? Pues dice el Señor, si vosotros siendo imperfectos dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no os querrá dar a vosotros todo lo mejor? ¿Verdad? Y cuando hablamos de todo, estamos hablando de vida eterna. Porque nosotros, según nuestra forma de vivir, a nuestra descendencia la podemos mejorar mucho y les podemos dar un patrimonio y etcétera. Y eso está bien, Porque hay personas que han heredado de sus padres buenas empresas y buenos negocios y se manejan bien en la vida. Y eso está muy bien, hay que saberlo llevar. Pero ¿qué mayor legado les podemos dejar a nuestra descendencia sino que conozcan el temor de Dios, su justicia, verdad? Y que sean instruidos, enseñados en la doctrina del Señor desde pequeños. Luego, cuando son mayores, van a tomar su decisión por su libre albedrío. Y la semilla está ahí y ya fructificará. ¿Tú sabes que encontraron en pirámides egipcias, después de varios miles de años, encontraron grano? Y estaba inerte, en un clima seco, sin luz, pero ese grano lo pudieron germinar. Pues a veces pasa esto. Tú enseñas a tus hijos en el temor de Dios y ya ellos tienen que decidir cuando tienen una edad. Y luego, pues, si germina, va a germinar. Pero si no tiene una simiente, ¿qué va a germinar? Tú dejas un terreno sin trabajar. ¿Qué le pasa al terreno? Abrojos, zarzas, maleza. Queda inútil, no vale. Y aún los nutrientes se los chupan las malas hierbas. Luego queda al tiempo estéril. Pero si tú pones una simiente, ¿verdad? Y esa simiente cae en buen terreno, va a fructificar, ¿verdad? Pero la simiente, el propósito del sembrador es cuando echa las simientes, ¿cuál es su propósito? Que todas den fruto, que todas germinen. Sabemos que algunas no lo hacen, pero ¿cuál es el propósito? Y él toma su trabajo y su tiempo para desperdigarlas. Y así tenemos que ser, estar siempre echándose vivas para el avivamiento del Evangelio, para la gloria de Dios. Y ya voy acabando. Luego números 21, verso 5, cuando el pueblo habló contra Dios, contra Moisés, hablaron y murmuraron, y diciendo otra vez, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Verdad? No hay pan, no hay agua, nuestro alma tiene fastidio de este pan liviano, estaban menospreciando el maná, estaban menospreciando la provisión de Dios, ¿verdad? Porque se acordaban de lo que comían antes y lo menospreciaban, ¿verdad? Y como consecuencia, Dios los castigó enviando serpientes, los mordían, pero en su misericordia le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que los que la miraran con fe fueran sanados. Y en aquel día perecieron muchísimas personas. Y es una pena ver cómo el pueblo de Israel, el pueblo elegido, tenía que estar sufriendo los juicios de parte de Dios en el transcurso de alcanzar la promesa, por su pecado. Sufrían los juicios de Dios, al igual que los sufrieron los egipcios, en el transcurso de alcanzar la promesa. En el transcurso de alcanzar la promesa tenemos que tener un aprendizaje. Tenemos que caminar en fe, no por vista, en muchas ocasiones. Y tenemos que ir mejorando, porque los hijos de Dios, con el tiempo, con los años, tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Porque desde el primer día que aceptaste al Señor hasta hoy, has tenido que ir creciendo en fe, en obras, obras extra, trabajo para Dios, en cosas que hemos hecho, en testimonio, en algo, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo. Y estas personas, en el tiempo que alcanzaban la promesa, aún sucumbían, aún Dios los juzgaba y los aniquilaba, ¿verdad? Los desechaba. ¿Pero por qué fue? Por su dura cerviz, por su falta de agradecimiento, por sus murmuraciones, por sus críticas, ¿verdad? Que eso es el arma que tiene el diablo para meter entre los hijos de Dios cizaña, ¿verdad? Y que se deshaga la obra de Dios. El apóstol Pablo, y ya acabo, cuando les pone a los corintios este ejemplo de la historia de Israel para que no cometan los mismos pecados, porque el pueblo de Israel, ya que se gozaba de la libertad, que eran libres, ¿verdad?, de su esclavitud, y entonces, por falta de discernimiento, por falta de discernimiento espiritual, por su dureza de corazón, fue una generación que se privó de alcanzar las promesas de Dios. Y que esto les está poniendo el apóstol Pablo a los corintios como ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo que tengamos de que no nos quedemos sin alcanzar las promesas de Dios, cualquiera que sea, por nuestros perjuicios que tengamos como personas. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.